Pues encerrados, está horrible este encierro, una cuarentena. Pues no hemos podido salir a la calle, más que todos mis abuelitos.
Pues un poco mal y a veces pues bien. Pues por lo mal por lo que no hemos podido salir y pues bien por lo que estamos con la familia y nos podemos relacionar más.
La palabra que nos tiene reunidos se llama...
¡No, no me digas!
O sea que bueno, eso es como la vida después de la muerte, ¿qué?
¡Mi padre!
Pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Palabras de mayores.
Para que reflexionen, los encierran como un castigo. Para que, oiga, usted dice esto mal, tiene que ir a encerrarse su carro, a su casa, y digo, a su habitación, y pensar en lo que hizo.
Pero, ¿y por qué? Entonces, ¿el encierro sirve para uno pensar?
Sí, y para reflexionar, como dijo Hila.
Uy, le tengo pavor al encierro, pero los primeros días de encierro para mí fueron, yo creo que traumatizantes, porque me sentía como en una película de Soy Leyenda, donde tenía que estar encerrado, no estaba castigado, pero tenía que estar alejado de absolutamente todo y todo me daba miedo. O sea, más que darme miedo, me daba pavor. O sea, estar en la casa, pero no poder salir. O sea, tener esa prohibición. O sea, el miedo era como a que si sacaba un dedo por la ventana, me iba a pasar algo. Entonces, le tengo mucho miedo al encierro.
Fue tenaz. No me gusta estar encerrado, pues porque siempre viendo las mismas cuatro paredes, uno ya no sabe si es decoración de la casa o una persona.
O sea, ¿y a ti cómo te fue en el encierro?
A mí pues me fue bien, muy bien en lo personal, porque pues estuve con mi familia, con mi hermana y con mis padres.
Yo creo que el encierro era una de las cosas que uno vivía diariamente. El cuento de la palabra se queda encerrado, no sale. Yo creo que el problema no es estar encerrado, sino es como la prohibición. Entonces a mí me daba como un ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué estoy encerrado? Entonces el castigo era sentirme que tenía era una prohibición. Entonces yo no sé si era miedo al encierro, sino también era como un miedo a que no puedo hacer lo que yo quiero, sino que lo que me ordenan. Entonces, pues básicamente hoy pasa exactamente lo mismo. Uno lo encierran y uno no sabe si está bien o está mal. Entonces yo creo que la palabra encierro se liga con lo que es estar preso, pero es como perder libertad y entonces la libertad es lo más bello. O sea, a mí me encanta salir, respirar. Uno puede respirar en cualquier lado, pero ahora donde vivo, en la ciudad donde vivo, en Barranquilla, cada vez que paso por la cárcel Modelo, veo los que están presos allá y digo cuántos están encerrados de verdad porque se lo merecen o cuántos no se lo merecen y están allá. Entonces para mí es como, cada vez que paso, como que el miedo del encierro me crece más. Y yo trato de ser lo mejor en el mundo, pero uno dice, ¿qué tal que algún día le pase a uno algo y termine uno encerrado? Entonces también le tengo miedo a ese tipo de encierro. ¿Qué sentía la gente en el encierro?
No, yo sentí que debemos estar unidos con las personas que más amamos y pues valorar ese tiempo.
¿Y tú qué aprendiste? O sea, ¿tus papás fue tenaz el encierro?
Sí, fue muy feo, pero por la parte, digamos, por la que dice mi compañero de que, digamos, compartir más con la familia, se puede ver de dos partes, la buena y la mala. La mala es que uno no sale a diferentes lados y pues que uno se siente como triste pues porque no puede salir. Y la parte buena es que uno interactúa más con su familia, uno... como que pues aprende a valorar la familia porque uno nunca sabe que en cualquier momento llega una enfermedad y pues se puede llevar a sus familiares.
¿Tus papás pelearon o se enloquecieron en esta pandemia o qué pasó?
Sí, más que todo pelearon pues porque...
¿Qué pasaba? ¿Por qué peleaban?
Pues peleaban pues porque digamos las cosas de la casa, de estar tanto tiempo metidos en la casa como que uno ya se estresa y pues peleaban, usted no es oficio hoy, ¿qué hermano? Pongas a hacer, no ha movido ni un dedo hoy, vaya y lave la loza, ¿usted qué? Usted no hizo la comida, hoy me toca a mí, y se ponen a pelear por eso.
O sea que el encierro los puso a pelear porque les tocaba a uno y antes no cocinaban.
Antes sí cocinábamos, pero solo mi mamá cocinaba, pero ya que estamos todos en la casa prácticamente, entonces le toca un día a mi papá, un día a mi mamá y un día a mí.
cuando comenzó todo este encierro, para mí fue como una noticia que salía en televisión. Cuando pasaron 15 días, comencé a sentir lo que era el encierro. Cuando pasó un mes, me llegó una carta de mi trabajo y me dijeron, su programa queda suspendido. Cuando pasó mes y medio, comencé a preocuparme. Bueno, cuando todo esto comenzó, me equipé y poco a poco comencé a descubrir cosas como, óyeme, estamos encerrados, aquí toca hacer algo. Personalmente vivo el 90% de mi vida depende de los eventos. Hoy, gracias a Dios, tengo que decir que la gente reaccionó y dijo, oiga, los eventos digitales se volvieron una solución, entonces ya lo estamos haciendo nuevamente. Pero cuando el presidente o algo llegó y dijo, tenemos que cuidarnos, digamos que uno no mide lo que está sucediendo y uno no se prepara. Entonces comenzó esta pandemia y a nadie nos han preparado para una pandemia, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Bueno, de pronto los que han vivido cierto tipo de situaciones como una guerra o en Israel o en Palestina, que viven en una guerra, digamos que entienden lo que es un encierro, pero nosotros no estábamos preparados para esto. Entonces, lo que me ha enseñado la pandemia es que tengo que aprender. O sea, como que no había aprendido y me tuvieron que enseñar. Entonces, comencé a inventarme 10.000 cosas para tratar de tener una sanidad mental, una sanidad espiritual, una sanidad familiar, como qué hacemos para sentirnos bien, para poder funcionar todos los días.
Y yo creo que se agarraron las manos y los pelos y en las mechas, porque eso pelean por una vaina, por otra, que si respiró, que no, ya, listo.
O sea que la pandemia o el encierro, no, lo que nos produjo fue como estrés, que uno le daba por pelear. Y entonces, ¿ustedes creen que la pelea servía para uno desestresarse?
Yo creo que sí, porque al ratico se calmaban y empezaban, ¡ay, qué rico!
El encierro ha tenido una connotación, y eso sí lo quiero hablar para todo el mundo. Yo creo que hay una frase que alguien dijo, no sé de quién es, pero dicen que en épocas de tristeza unos lloran y otros venden pañuelos. Con mi esposa nos levantábamos y nos íbamos a la sala y llorábamos y sentíamos que nos íbamos a morir y que no teníamos para comer y nos endeudamos. Agua, luz, teléfono, colegio, la cosa, y 6 meses sin trabajar. Y resulta que me sentí muy mal los primeros meses. Comencé a ver una luz al final cuando le dicen a uno, oiga, ¿será que usted puede hacer un evento digital? Entonces comencé a decir, sí puedo hacerlo. Pero descubrí que la gente tiene que aprender junto con uno. Al principio, uno que necesitaba plata para comer, en pleno encierro decía, yo le hago un evento digital, y todo el mundo, ¿qué le pasó digital? ¿Qué va a hacer digital usted? ¿No? O sea, tranquilo. Pero hoy en día es todo lo contrario. Todo el mundo necesita hacer eventos digitales. Uno de los grandes éxitos y de las sonrisas que tengo hoy en día es porque no solo los hemos hecho. Hace poco le hacía un evento a un cliente y veía en el Zoom, pues toda la reunión, estuvieron más de 3.000 personas, pero cada vez que veía a los niños saltando en su casa, gritando, bailando, porque mis eventos parecen un concierto de Carlos Vives, pero sin Carlos Vives, o sea, conmigo. Entonces es una cosa espectacular. Entonces, me sentía emocionado y se me paraban los pelos cuando veía la emoción de la gente en su encierro, disfrutando momentos, como los niños despeinando a las mamás haciendo cualquier locura o los papás haciendo cualquier locura. Pero el encierro yo creo que nos ha enseñado a conocernos y amarnos más. Descubrí que uno de mis hijos de 5 años es el rey del TikTok, se llama Jerónimo, el rey del TikTok, Jero. Entonces aprendí a conocer a todo el mundo, y es que a veces uno mira pero no ve. Entonces aprendí a ver a mis hijos, a no a oírlos sino a escucharlos, a escuchar también a mi esposa. Cuando mi esposa ya pasó 6 meses conmigo y todavía me da besos, digo, si en este encierro todavía me da besos, es que estoy como bien. Yo creo que uno siempre tiene el consuelo de que otros de pronto la pasaron peor.
Uy, a mí no me gusta. Las clases virtuales es lo peor, las clases virtuales. Pues porque antes, cuando eran clases presenciales, pues a mí me iba súper bien. Yo siempre el primer puesto, el más inteligente. Pero ahorita saqué el quinto puesto. O sea, eso es algo de otro mundo porque, digamos, yo siempre no salía a los tres. No salía de los tres. Y pues en esta pandemia como que me dio más pereza, me volvió más perezoso. O sea, no me gustaba hacer tareas. Como que, ay, qué mamera las tareas, porque me pusieron tareas.
Lo más extraño que he descubierto de mí es que he comenzado a creer en otras cosas que no veía. No veía, antes no las veía y estaban al lado mío jugar con mis hijos y descubrí lo mágico que era estar en una clase. O sea, regresé después de 45 o 50 años al colegio a volver a hacer las tablas de multiplicar y a trabajar con plastilina y con témperas, y decía, oye, esto es extraño para uno después de 40 años pegarse una desconectada, porque uno sale del colegio y uno como que sube el switch y dice, pues madre, no más, a mí que no me vengan a pedir un trabajo más. Y salen los hijos y entonces, trabajo, hagamos una nevera con elementos reciclables, y uno busque abajo cartón, periódico, y hace uno la nevera reciclable. No, qué berraquera. Descubre que uno lo que sabía lo vuelve a hacer. Muchos años yo escribí las preguntas de quién quiere ser millonario. Y mi razón era encontrar una pregunta con una respuesta, pero que tuviera tres justificaciones. Y para eso me encerraba a buscar preguntas y respuestas. Escribía, hacía y todo. Hoy en día descubrí que hay preguntas como tan simples que me descrestan, como, y se la he preguntado a muchas personas, oiga, antes de existir el espejo, ¿cómo hacía la gente para mirarse y para peinarse? Entonces yo creo que lo más extraño es que descubrí que sabía muchas cosas que no sabía, que creía que no sabía. Eso fue lo divertido de todo eso. ¿El encierro tiene algo bueno?
Pues sí, como dijimos, que pues a fortalecer esa unión con la familia. Y lo malo es que, digamos, uno... A mí el año me fue un poquito mal, pasé con solo notas bajitas, pero por lo que yo no me enfocaba bien y, digamos, como acabas de decir, que tenía la mente cerrada.
Y pues...
O sea que, perdón, lo que voy a preguntar, ¿ustedes sienten que el encierro los volvió más perezosos o más aburridos o sí?
El encierro me volvió mucho más perezoso, pues porque yo siempre antes, todas las mañanas me levantaba a las 9 de la mañana a empezar a hacer oficio en mi casa. Ahora me levanto como a las 12 de la tarde y a seguir viendo televisión sin querer levantarme de la cama.
Pero ven, pero, ¿y antes cuando ibas al colegio a qué hora te levantabas?
Ah, yo me levantaba como a las 8, pues porque yo estudio en la tarde y pues... Es entrada a las 12 de la tarde al colegio y pues yo en ese momento hacía oficio, me bañaba, almorzaba y pues ahí iba al colegio.
Oigan, pero hay encierros que son tenaces. Hay gente que la encierran porque lo ponen preso y quedan encerrados. ¿Ustedes qué opinan de eso?
Yo opino que pues también está bien por lo que... el delito que él cometió, o pues también a veces es una injusticia por lo que los encierran sin ninguna explicación.
¿Qué opinas de una persona presa?
Opino que es algo como de tipo justicia, pues porque digamos hay personas que hacen cosas muy malas y pues los meten a la cárcel por eso, pero hay otras que es muy injusticia, pues porque los meten a la cárcel sin hacer nada, pero a un ladrón que roba hartísimo, ahí sí no lo meten.
Bueno, y ahí viene mi pregunta. ¿Ustedes piensan que en el encierro cura algunas cosas? Como por ejemplo, si un ladrón lo encierran, ¿ustedes piensan que él deja de robar?
No deja de robar. Bueno, el encierro como que le dice que lo permite que no robe, pero cuando salga va a empezar otra vez a robar, pues porque no le pusieron ningún tipo de corregencias. En vez de meterlos a la cárcel, deberían meterlos al ejército a que se pongan rectos.
Ah, ¿y tú qué opinas? Entonces, ¿para qué lo encierran y le dicen, no, queda encerrado 20 años o 10 años o 5 años?
Yo creo que antes es mejor para ellos porque puede, digamos, crear más amigos o contar lo que le ha pasado y pues estar con ellos.
Yo creo que la cadena perpetua para mí es inhumano en el aspecto de dónde la tiene que pasar la gente. Yo creo que hay gente que está mal de la cabeza o cuando han cometido ciertos tipos de, digamos, crímenes. Todo el mundo dice que se lo merece. Yo entiendo, pero el ver a una persona encerrada en condiciones infrahumanas que lo llevan a enloquecerse, pero uno se preocupa de ver que una persona termine su vida. O sea, no existe un futuro. El futuro es, aquí estoy hasta que me muera. Yo creo que muchas personas se sienten que en la vida no tienen motivos para vivir. Y como que, bueno, yo espero para morir. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? No sé. Entonces, le tengo mucho miedo a la cadena perpetua. Sabe uno que en Colombia nunca va a pasar eso, pero yo creo que es algo, me parece, inhumano. Yo creo que existen otro tipo de castigos, a pesar de encerrar a una persona toda la vida y que no pueda volver a salir. Si tiene algún problema, ya sea mental, se lo pueden tratar, ya sea sexual, se lo pueden tratar. O sea, yo creo que hay otras formas de castigar a las personas que un encierro. Oigan, pero hay gente que se encierra, por ejemplo, en un convento, ¿cierto? Las monjas se encierran en un convento, o los monjes se encierran por allá. ¿Ustedes para qué creen que ellos se encierran?
Para, digamos, para como desarrollar el sexto sentido, que ellos lo conocen como así. Yo he averiguado también, como los monjes Shaolin, ellos, el sexto sentido para ellos es como la paz espiritual.
O sea que el problema no es estar encerrado, sino el problema es lo que hace uno cuando está encerrado.
Ellos se encierran para conseguir la paz espiritual, que se conoce como el sexto sentido.
¿La paz espiritual es el sexto sentido? ¿Para ti cuál es el sexto sentido?
Pues lo que acaba de decir Dylan, pero es que yo no he investigado tanto.
Ah, o sea, tú has investigado la paz espiritual. O sea, si uno se encierra...
Los caballeros del zodiaco.
Vienen los caballeros del zodiaco. Pero viene mi pregunta, es... Okay. Entonces, ¿por qué a los presos que encerraron no buscan la paz espiritual para sentirse bien?
No.
¿Ustedes por qué creen?
Los presos los encierran para como que corrijan, ¿sí? Como...
O sea, que el encierro es un castigo.
Ah, el encierro es un castigo. O sea, los monjes Shaolin también los encierran ahí como un castigo para que sean más rectos, para que sean más buenos y pues para que aprendan a tener más paz espiritual.
Los monjes Shaolin. Para mí hay encierros que son, digamos que obligatorios, como decir una pandemia, en el cual todo el mundo tiene que estar encerrado. Hay otros encierros que son, este man hizo un daño, entonces lo encerramos, lo metemos preso en una cárcel y es, así como me preguntaban, cadena perpetua o cualquier cosa. Otro tipo de encierro era el cuento de que uno, no hermano, yo para ser creativo, yo me encierro y comienzo a escribir, así sea música, así sea un libro, así sea lo que sea. Yo creo que el encierro mental era cuando la mamá le decía a uno, se queda encerrado en el cuarto. Entonces, en la palabra encierro, no es que lo malo era el encierro, porque yo me encerraba o a escribir, o a jugar, o a lo que fuera. Era la prohibición de salir. Entonces, para mí, la filosofía del encierro es, ¿por qué me prohíben salir? Estar encerrado es malo. Entonces, si a uno le prohíbe salir de la cárcel es porque usted hizo una embarrada. Si a uno le prohíbe salir del cuarto es porque usted partió algo. Si a usted tiene que estar encerrado, o sea, el problema no es estar encerrado, el problema es no poder salir. Entonces, para mí, esa es la connotación de que la mentalidad es lo que... Si tú estás encerrado, puedes pasar encerrado 3 días en un hotel durmiendo. Rico, porque estoy descansando. Pero el día que te dicen no... No puedes salir 2 días del hotel y uno, no, ¿cómo así? O sea, ¿por qué no voy a poder salir? Si es que yo, pero te hubieras quedado los 3 días durmiendo y no te pasa nada. Entonces, para mí es como mental la cosa cuando a uno le prohíben salir. O sea, cuando uno tiene esa prohibición. Para mí el problema del encierro es la prohibición. Si el encierro es un castigo, entonces ¿por qué nos encerraron?
Esta cuarentena nos encerraron por las enfermedades. Porque, digamos, si... Nosotros tenemos que autocuidarnos para, digamos, estar bien con las otras personas y no empeorar la situación.
Muy bien. O sea que el encierro termina siendo algo como como castigo a veces y también como productivo, porque uno puede aprender cosas como tú aprendiste de los monjes Shaolin, de los ¿cómo los haré? Astas. Los que estaba más perdido. Voy a buscar ahora, voy a buscar aquí, voy a sacar mi celular y voy a buscar los astas. Ese encierro me enseñó muchas cosas. Una de las cosas que más me enseñó es que teníamos amigos que apreciábamos y los cuales se fueron. Y teníamos amigos que parecían como un paisaje y terminaron siendo los que más, y ojo lo que voy a decir, no los que más nos pidieron, sino los que más nos ayudaron, los que más se acercaron, los que más han dado la mano. Yo digo, a veces uno tiene que comenzar a descubrir de verdad quién tiene el valor. La gente no sale con un sello, yo soy bueno, yo soy malo, pero gente a la cual queríamos, apreciábamos, apoyábamos, un día se fue. O sea, comenzó esta pandemia, este encierro, y no volvimos a saber de ellos. Y personas que uno ni se imaginaba llegaron con ayudas, con sonrisas, con positivismo. Venga, vamos para adelante. Nos volvimos las personas que manejamos redes. Ahí te mandamos unas hamburguesas para que nos saques en redes sociales. Entonces, por eso apoyo a todo el mundo sin cobrarle un peso. Sé que pasan en este encierro momentos muy duros. Tengo amigos que tenían restaurantes, 8 o 10 restaurantes, más de 100 empleados, y de un día para otro cerrados y trabajando solo con unos domicilios, y de los 100 empleados le quedaban 4. Entonces dice uno, yo creo que lo más importante de este encierro es conocer dónde está uno. Bueno, para que nos despidamos, yo quiero que cada uno de ustedes le diga a la gente por qué es bueno y por qué es malo el encierro.
Bueno, el encierro, pues porque uno se protege contra el coronavirus, uno interactúa mucho más con la familia, y pues porque uno como que aprende a valorar las cosas que tiene.
¿Y se vuelve un poco más brutico, según tú, o más perezoso?
Eso sería lo malo. Uno se vuelve más perezoso, uno baja su autoestima, también uno, digamos... lo malo también es que uno ya se empieza a aburrir en la casa, viendo lo mismo, comiendo lo mismo, haciendo las mismas cosas cada vez. Y pues eso serían muchas cosas malas de que puede pasar en el encierro.
Hay personas para las cuales el encierro los quebró, los hizo cerrar negocio, almacenes, y hay personas que no quieren que el encierro se acabe. Entonces yo digo que lo bueno de todo eso es descubrir la verdad. Entonces la verdad fue perder amigos, conocer dónde tenía que estar uno y saber que, así como dice una famosa frase de las mamás, no sé dónde sale, no se ponen todos los huevos en la misma canasta, pero la cuestión es no se quede con un solo negocio. Entonces en este encierro aprendí que lo único que no hago en este momento es forrar botones, pero el resto hemos hecho de todo, de todo, de todo. Cuando digo de todo, es de todo. He estado simplemente en redes hablando y descubriendo que hay mucha gente que se ha reinventado. Esto lo que nos ha enseñado a todos es que tenemos otros dones. Uno tiene que aprender qué árbol es. Yo creo que muchas veces uno quiere ser yo quiero ser un roble, pero cuando uno ve un manzano y la gente comiendo manzana, no, yo quiero ser un manzano. Y entonces a veces uno quiere ser, no, yo quiero ser una ceiba para que mucha gente esté debajo mío en la sombra o esté en el centro del parque. No podemos ser todos, pero al mismo tiempo tenemos que aprender que un árbol, a pesar de que está libre, está encerrado. Un árbol está en el centro del parque y se vino el sol más grande del mundo, y el árbol no puede decir, uy, no, qué sol tan berraco, yo me voy para la sombra. No. O se soltó el aguacero más grande del mundo y no puede decir, venga, yo voy a escapar. Entonces, para mí, yo creo que la filosofía es que el peor encierro es cuando uno está libre, pero el mejor encierro es cuando uno puede reinventarse, que se llama rebuscarse, puede hacer cosas nuevas y puede descubrir que uno sirve para otras cosas. ¿Y tú qué le dices a la gente de ese encierro? Porque a ti te pareció que era bueno el encierro y que la familia y todo eso, ¿qué tuvo de bueno el encierro y de malo?
Lo bueno es que ya pudimos convivir con la familia, saber qué le pasaba, porque estaban tristes o porque qué era la felicidad, qué era lo que les mantenía feliz, saber lo que les gustaba. Y lo malo es que nos volvimos como un boliqueso.
Bastante gordos. Bueno, o sea que el encierro nos enseñó a muchas cosas, pero si nos engordamos en el encierro, ¿por qué no comenzábamos a hacer ejercicio para mantener la línea?
Yo creo que el ejercicio no. Pues el ejercicio no es, digamos, hacerlo excesivo, ni todos los días, digamos, proponer, no, yo me voy a estar todo el día haciendo ejercicio, ¿no? Porque uno obviamente se va a lastimar el cuerpo. Digamos, el ejercicio, digamos, todos los domingos salir a ir en bicicleta, ir al tunal, correr, hacer aeróbicos, después devolverse otra vez en cicla y después hacer lo mismo que hace todos los días en la vida cotidiana.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos, porque la verdad es que yo tuve mucho miedo de morirme, pues la paranoia que me dio a mí también ha sido duro. Todavía pues me encierro mucho tiempo, me toca salir, pero bueno, digamos que, ¿qué me recomiendan? Yo que todo el día encerrado con mi esposa, con mis hijos, ¿qué me recomiendan?
Pues que mantenga la calma, ya no se preocupen por el coronavirus porque ya salió una vacuna que creó Estados Unidos y pues creo que va a ser muy efectiva.
Yo creo que convivir más, hacer más actividades con la familia y pues cuidarse obviamente con las normas de bioseguridad, no pues sugestionarse tanto con el coronavirus, sino pues obviamente tener los cuidados.
Sí, hay que cuidarse, pero tampoco, sí, hay que cuidarse. Bueno, les agradezco mucho porque de verdad me enseñaron ustedes hoy muchas cosas, sobre todo aprendí que hay que ver la vida de una forma distinta, que no hay que encerrarse uno también en uno mismo, porque hay gente que se encierra en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que darle oportunidad a la vida de que podamos vivir con ella. A todos, muchas gracias. Esto se llama Palabras de Mayores.
Hasta luego.
Chao. En esta producción original de RTVC Play, Palabras de Mayores, Memo Orozco conversó con niños y niñas de temas vitales a partir de inquietudes planteadas por Antonio Ungar. El concepto original y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La producción de las entrevistas la realizaron Muñe Hoyos y Marian Galindo. La postproducción es del equipo de Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Largacha. El montaje y edición es de Miguel Andrade. La mezcla, musicalización y diseño sonoro final es de Daniel Murcia y David Sarmiento. Eduardo Rico creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.